Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos empezando septiembre, primero de septiembre del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre el Pacto por la Cultura al año 2030, que ya tiene un año de ser constituido. Y vamos a hablar también sobre sus implicancias en la economía. Vamos a tener como invitado a Enrique López Hurtado. Él es coordinador del sector cultura de UNESCO. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, presentó el Pacto por la Cultura al 2030. Pero esto ya tiene un año. Hemos visto que justamente durante este tiempo de vigencia nos interesa saber qué es lo que ha pasado, qué significa, cuáles son sus implicancias en la economía. Tenemos ya conectado a Enrique López Hurtado. Muy buenos días, señor Enrique López Hurtado.
Muy buenos días, Rumi. Muchas gracias por la invitación y un saludo a nombre de la UNESCO a toda tu teleaudiencia.
Muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente a LR Más Economía. Lo primero, ¿qué significa, qué cosa es el Pacto por la Cultura al año 2030?
A ver, el Pacto por la Cultura al 2030 es la primera plataforma multiactor a nivel de América Latina que contribuye al desarrollo sostenible del país, poniendo en valor la cultura y diversidad cultural mediante la generación de alianzas estratégicas con el sector privado, organismos internacionales y asociaciones sin fines de lucro. La idea es crear una alianza entre estos niveles de instituciones que posicionen a la cultura en el Perú como un eje de desarrollo sostenible.
Interesante, pero para que haya un pacto tiene que haber actores, obviamente. ¿A quiénes convoca este Pacto por la Cultura?
A ver, aprovecho tu pregunta para hacer un poco de historia de cómo nace la iniciativa. Esta fue una iniciativa del Ministerio de Cultura y la Oficina de UNESCO en el Perú, con esta idea de crear una plataforma, una red de aliados en pro de la cultura para el desarrollo sostenible del país. Es así como el pacto nace con tres instituciones fundadoras: LATAM Airlines, el Grupo AGE, Coca-Cola Company, Machu Picchu Energy, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Embajada de España y la Fundación Vice. Y a lo largo de este primer año de vida se han sumado cuatro instituciones nuevas: Cálida, Lima Airport Partners, Minera Poderosa y el World Monuments Fund. Como ves, la idea es tener un tramado de instituciones, voluntades y alianzas que permita articular actividades en pro del posicionamiento de la cultura como un eje de desarrollo. Desde la protección del patrimonio cultural al fomento de las industrias culturales, no solo visibilizar, sino promover el rol que tiene la cultura como eje transversal de los tres pilares del desarrollo sostenible: el pilar económico, ciertamente, pero también el pilar social y sobre todo el pilar medioambiental.
Importantísimo entonces este desempeño y además la participación de diversas empresas que justamente están buscando resultados positivos en este tema. Pero ¿cuáles son efectivamente los logros, los resultados en el Perú a un año de su establecimiento en el país?
A un año del establecimiento en el país se han articulado 30 iniciativas en 16 regiones por un valor alrededor de 10 millones de dólares. Además, estas iniciativas alineadas a los cuatro ejes de acción, las cuatro líneas de acción que promueve el pacto en sus documentos fundacionales. La primera es promover condiciones para el desarrollo de las industrias culturales y creativas con un enfoque generador de capacidades y mercado. La segunda es gestión integrada y resiliente del patrimonio cultural con un enfoque territorial. La tercera, lograr estrategias para prevenir el racismo y fortalecer la valoración y protección de la diversidad cultural. Y la cuarta, y muy importante, el fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad cultural del país. Nada de esto es posible si no hay una gobernanza cultural y una institucionalidad cultural fortalecida. Recordemos que el Perú dio un gran paso adelante, un paso que ha sido reconocido y felicitado por la UNESCO con la promulgación de su primera Política Nacional de Cultura. Hay que seguir dando esos pasos hacia el fortalecimiento de la institucionalidad de la gobernanza del sector.
Importantísimo. Pero ¿cuáles son las implicancias reales de este pacto con la economía? ¿Cuáles son esos vasos comunicantes con la economía? Me refiero a la cultura con la economía de los países y en particular con el Perú.
A ver, para entrar a este tema, que te agradezco que toques porque es necesario hacer evidente este vínculo, te doy unos datos a nivel global. En el último estudio de la UNESCO del año 2022 acerca de repensar las políticas culturales, el 6.2 del PBI global se debe a la cultura. Además, la cultura contribuye al 3% del PBI mundial. En el Perú, el estudio de los indicadores UNESCO para la cultura y el desarrollo que se llevó a cabo el 2014 evidenciaba que 1.6% del PBI nacional responde a actividades culturales formales. Y además, la cultura empleaba un casi 5% de la fuerza laboral del país, esto en ámbitos formales. Y sin tener en cuenta que cuando hay un espectáculo musical, el movimiento de la economía no solo es los sueldos de las personas implicadas y el boletaje, es toda la trama que se mueve alrededor. Yendo ahora al Pacto por la Cultura, te puedo dar ejemplos concretos de algunas de las iniciativas que llevan a cabo nuestros socios. Por ejemplo, el programa Segundo Vuelo de LATAM Airlines. El programa Segundo Vuelo de LATAM Airlines trabaja con mujeres artesanas de Pachacamac y Ayacucho. Los materiales de vuelos que son reciclados por la empresa, sobre todo uniformes, mandiles, son dados a estas asociaciones, quienes, con un programa de fortalecimiento de capacidades, las transforman en arte popular, en artesanía, que luego son vendidas en los mismos vuelos. Este no solo es un ejemplo de la cultura al servicio del desarrollo de las comunidades, sino un ejemplo exitoso de alianzas para lograr la economía circular. O vayamos al programa de muralización que lleva a cabo Coca-Cola Company y que está próximo a darse un nuevo mural, tengo entendido, en el balneario trujillano de Huanchaco, en La Libertad. Se busca transformar espacios públicos mediante la muralización mientras se da trabajo a artistas jóvenes locales que ven en su arte un medio de vida. O finalmente, el trabajo que hace Cálida con la restauración y puesta en valor de sitios arqueológicos de huacas a lo largo de la ciudad, que se vuelven un elemento dinamizador de la economía local, porque alrededor de la visita se dan otras dinámicas económicas también.
Importantísimo justamente la participación de las empresas, pero la pandemia hizo trizas las actividades culturales, no solo en el Perú, también en el mundo. Y tras la vacunación masiva, la ralentización del COVID-19, hay una reactivación de la industria cultural. ¿Qué nos puede decir usted de esto?
A ver, lo que hizo la pandemia fue en realidad revelar las debilidades estructurales del sector cultural.
Totalmente.
Y eso fue uno de los más golpeados. Pensemos, por ejemplo, en las condiciones laborales de los trabajadores del arte. Temporalidad, ¿no es cierto? Informalidad, regímenes fuera de lo común de lo que es el mercado laboral. O pensemos ahora en el acceso a espacios públicos para el desarrollo de actividades culturales. Todo esto nos evidencia que, si bien movemos voluntades y movemos fondos, el verdadero cambio tiene que venir hacia el fortalecimiento de las políticas culturales, hacia fortalecer este primer paso que dio el país con la promulgación de la primera Política Nacional de Cultura y hacia el desarrollo de políticas culturales a nivel local, provincial, distrital, regional. En respuesta a esta crisis, la UNESCO, el Ministerio de Cultura en realidad, lideró un proceso con asesoría técnica de la UNESCO para la elaboración y promulgación vía resolución ministerial del plan de recuperación de las industrias culturales y las artes al 2030. Este plan fue, como digo, el proceso de este plan fue hecho en un proceso participativo, territorial, con múltiples voces, en donde se llegaron a una serie de recomendaciones para seguir hacia la hacia la recuperación del sector. Y esto va ligado también con una campaña que está desarrollando la UNESCO muy pertinente en estos momentos de elecciones municipales y regionales, que es la campaña Suma Cultura, que también da una serie de recomendaciones para la inclusión de las políticas culturales para el desarrollo en los planes de gobierno a nivel municipal y regional.
Es importante esta reactivación y además con esto se afina el desarrollo de las industrias culturales, pero ¿cuánto está moviendo la actividad al año aproximadamente? Usted nos ha dado cifras de cómo es el crecimiento del PBI, en todo caso la participación en el PBI por esta, este asunto tan maravilloso que es la cultura, pero ¿cuánto mueve esta actividad al año en el país?
Justamente, una de las recomendaciones que manejamos es el manejo de cifras y estudios. Nosotros en este momento estamos, junto con el Ministerio de Cultura y el INEI, realizando un estudio acerca de cuáles son las condiciones laborales del trabajador de la cultura. Porque datos como cuál es el volumen que se mueve o cuál es la situación laboral es lo que falta. Es lo que falta y es a lo que debemos abocarnos. Todavía no tenemos cifras que puedan ayudar a la toma de decisiones en base a información fidedigna. Por eso, como le digo, junto con el Ministerio de Cultura, y acá me gustaría resaltar siempre esta estrecha alianza por el bien del país en la cual la UNESCO trabaja con el Ministerio de Cultura a través de múltiples gestiones. Y en este momento estamos embarcados justamente en un estudio que nos permita saber cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores del arte, pero en base a data estadística mediante una encuesta nacional para la cual estamos pidiendo el asesoramiento del INEI, porque los datos que produzca el INEI van a estar también en el mismo formato y la misma manera como lo requiere el Ministerio de Economía y Finanzas para crear este tipo de fortalecimiento de los vínculos intersectoriales por el bien de la cultura.
La idea del Pacto por la Cultura es que el enfoque sea generador de capacidades de mercado, pero ¿está el mercado preparado para este cambio importante de visión respecto a la cultura y obviamente sus efectos en la economía?
Yo creo que sí, pero no lo hemos evidenciado. Por ejemplo, uno de los grandes éxitos del país ha sido la gastronomía, el posicionamiento de la gastronomía. La gastronomía es una industria cultural. Los platos que disfrutamos, las tradiciones culinarias, son en realidad el producto de la transmisión de saberes ancestrales por generaciones en generaciones, y este es un fenómeno eminentemente cultural. Vayamos, por ejemplo, a las artesanías, ¿no? Al arte popular. El Ministerio de Cultura hace más de 10 años tiene una feria anual que se llama Rurakmaki, que concentra dos veces al año, quiero decir, ¿no? Dos veces al año, hace más de 10 años, que concentra a un grupo importante de artistas populares cuyo digamos, el objetivo de la feria no solo es la salvaguarda del patrimonio inmaterial, sino la movilización de fondos en el sector. Y cada vez es más popular. Entonces yo creo que sí. Yo creo que siempre, el Perú ha sido muy sensible y reconoce muy bien su riqueza cultural. Desde el patrimonio cultural a las industrias culturales.
Definitivamente. El patrimonio cultural no solo debe ser protegido, debe ser preservado, sino también debe ser utilizado como una fuente de ingresos. Esto lo entienden así las regiones como el Cusco, por ejemplo, o Aguascalientes, que estamos hablando de Machu Picchu, pueblo que ve en Machu Picchu, la Yacta Machu Picchu, como una fuente de ingresos para su región. ¿Cómo debe ser abordado y cómo está viendo UNESCO, digamos, el uso de este patrimonio Machu Picchu para el país y obviamente la forma como se está utilizando por la región y obviamente por el distrito de Machu Picchu Pueblo.
Ahí yo te propongo una cosa. En lugar de centrarme exclusivamente a Machu Picchu y arriesgar poner ruido en un tema muy sensible ahorita y que la UNESCO ve con mucho interés, hablemos del patrimonio cultural en general, del patrimonio cultural tangible, de los sitios arqueológicos en general. Los sitios arqueológicos son un bien patrimonial, pero también tienen el potencial de convertirse en un recurso patrimonial. Y un recurso patrimonial muy interesante, que puede traer oportunidades económicas, pero al mismo tiempo fortalece el tejido social, al mismo tiempo comunica valores. ¿Cómo debe ser gestionado? De acuerdo a las normas del Estado peruano y de acuerdo a las recomendaciones de la UNESCO, el patrimonio cultural para poder convertirse en un recurso cultural, pues de manera sostenible siguiendo distintos ejes. Uno, de participación, ¿sí? Obviamente el patrimonio se debe a las comunidades en su entorno y las comunidades tienen derecho a ser consultadas y tomadas en cuenta al momento del diseño de las políticas de manejo de sitios arqueológicos, pero también con una mirada de protección de ese bien del cual estás obteniendo progreso. Y cuando hablamos de medidas de protección, hablamos de las recomendaciones que tanto el país como entidades como la UNESCO hace para su mejor protección. Entonces, ¿qué hacer para que los sitios arqueológicos se conviertan en recursos patrimoniales? Manejarlos sostenidamente. ¿Qué es manejarlos sostenidamente? Un pilar de participación, ciertamente, pero también un pilar de protección y salvaguarda. Porque recordemos que el patrimonio cultural es ese legado que recibimos del pasado, es nuestra herencia, pero también genera una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad viene de la pregunta, ¿cómo vamos a legar esta herencia a futuras generaciones para que lo disfruten de la manera que podemos disfrutarlo nosotros? Hay múltiples ejemplos de gestión sostenible de sitios arqueológicos en el Perú. El santuario de Pachacamac y su museo de sitio, solo por dar un ejemplo en la costa central. El complejo arqueológico de Túcume y su ecomuseo. Entonces, hay ejemplos en el país, hay modelos a seguir. Es cuestión de evidenciar estas buenas prácticas y poner en un contexto de mediano y largo plazo el manejo sostenible del patrimonio cultural.
El tiempo nos queda corto, lamentablemente, pero ¿qué recomendaciones realiza UNESCO para afianzar en el país el desarrollo sostenible a partir del Pacto por la Cultura al 2030?
Básicamente, nuestra Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural da cuatro recomendaciones generales. La primera es un enfoque de derechos, ver la cultura como un derecho, y dentro de estos derechos está la libertad de creación artística, la equidad de género. El segundo es el fortalecimiento de la gobernanza cultural. Todo parte, en realidad, el cimiento de todo son las políticas culturales, y las políticas culturales parten de instituciones fortalecidas, ¿no? Dotadas de recursos y con mandatos claros. La tercera recomendación es incluir la cultura en los planes de desarrollo, tanto a nivel local, provincial y distrital, inclusive. Y la cuarta es la valoración de la diversidad como una fuente inagotable de creatividad e innovación. En la medida que abracemos la diversidad, vamos a tener esta fuente inagotable de creatividad, de innovación, de oportunidades. Permíteme, antes de terminar, hacerles un anuncio a tu teleaudiencia. Uno de los aliados claves del pacto es la plataforma Perú Sostenible. Por ello, en el marco de la Semana de la Sostenibilidad, que va del 1 al 7 de septiembre, realizaremos el webinar Sector Privado y Diversidad Cultural, Oportunidades para el Desarrollo Sostenible del país.
Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis Kama, Huarguecuna, Panecuna, Yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.